Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado Como en las Películas. Esperamos que todos y todas estén muy bien, que estén contentos y siempre con una carita feliz. Y si nos preguntan por qué tanta felicidad y optimismo, es porque hoy decidimos repasar y revisitar Joker. Película que se estrenó el 2019 y hoy, a casi 5 años, estamos a puertas de que salga su secuela. De hecho, este capítulo debería salir la semana del 8 de abril y el 9 ya se confirmó que tenemos el primer avance, así que también ahí está la excusa perfecta para revisitar esta película. Más que nada decidimos, como les anunciamos, estamos a puertas de su secuela y queremos ver cómo ha tratado el paso del tiempo esta primera entrega, la verdad. Dirigida por Todd Phillips, conocido por su trabajo con la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Con un guion escrito por él junto con el guionista Scott Silver y con las tremendas actuaciones de Joaquin Phoenix, quien ganó el Oscar por su papel como Arthur Fleck. También está Sassy Beat, Frances Conroy y Robert De Niro como el animador Murray Franklin. Como siempre, yo no estoy solo y estoy feliz porque me acompaña mi queridísimo amigo desde Valdivia, Diego. ¿Cómo estáis?
Bien, bien. ¿Y tú?
Muy bien también, muchas gracias.
Oye, quiero decir, dígame, algo. Como este capítulo probablemente salió ya antes, o sea, después del tráiler, yo quiero dar un salto de fe, digamos, y decir que en estos momentos las redes sociales deben estar ardiendo, de que hay mucho hype y de que todos queremos ver Joker porque el tráiler nos dejó a todos muy prendidos, así que esperemos que así sea.
Sí, no, definitivamente, esperemos que así sea. ¿Cómo está todo por Valdivia? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo te ha tratado el cambio de hora? ¿Cambió la hora?
Bien, creo que dormí un poco más, podría decirse.
Se supone que
dormimos un poquito más, así que bien, lamentablemente no pudimos ver el eclipse. Aquí como que no se entiende en ningún momento como que se oscureció nada ahí por allá.
No, nada, se entiende. Yo, es que encima donde trabajo es como las ventanas están un poco alejadas de donde estoy y trabajo de espalda a ellas, entonces como que mi luz es la luz del computador.
Oye, lo que sí te puedo decir, ¿ya?, es que estaba viendo noticias y Valdivia se está pareciendo cada vez más a Gotham City porque,
¿por qué?,
no sé, un chofer que con un fierro le rompe el vidrio a otro micro, cosas que seguramente en Santiago son pan de cada día, pero aquí como sí, que recién están empezando. Puede ser culpa del eclipse, no lo sabemos, pero puta, ojalá que esto no se transforme en Ciudad Gótica.
Yo creo que estamos encaminados para que Chile se transforme en un país como Ciudad Gótica, la verdad, para que estamos con cosas. Pero
para que salga un bromas.
Pero somos el mejor país de Chile, así que yo creo que honrados que seamos Ciudad Gótica en algún momento, sinceramente. Oye, antes de arrancar y empezar con toda esta parafernalia, que como dijimos, esperamos que el cambio de hora no lo haya afectado. Yo hoy día estuve muerto de sueño, la verdad. Igual me costó. Pero en general, esperamos que a quienes nos escuchan no les haya afectado, y si no, bueno, nos pueden comentar, nos pueden escribir. Oye, sí, y antes de arrancar, como ustedes saben, nosotros estamos en YouTube y nos topamos con un comentario muy lindo que nos llegó, lo respondimos tarde, pero al parecer la persona nos escucha harto, dice que nos acompaña harto mientras sube el Cerro San Cristóbal, así que quiero tomarme una licencia para mandarle un saludo a las personas que nos escuchan, que nos acompañan y que están dentro de este bonito proyecto y que con todos los cambios que hemos tenido siguen ahí, así que un saludo a Diego Rojas, un saludo también al Enrique Burgos, y así un montón de gente que nos ha comentado, que lo ha acompañado desde que empezamos este lindo proyecto.
A la amiga también que nos pidió Holdovers, ya se la envié, si es que no ha revisado y no escucha en este capítulo, amiga, fue enviada con los subtítulos. Y extender también, por ejemplo, el amigo que nos escribió, que sube el cerro, qué bonito como ser una compañía.
Claro.
Creo que es como un gran... creo que es un privilegio entre un mundo de mucho podcast, mucha conversa y tanta información, que a uno lo elijan y ser la compañía de algo. Así que, amigo, muchas gracias, verdad, y a todos quienes nos escuchan.
De hecho, un paréntesis, me dio risa porque leí un tweet de Mark Hamill que decía como, en el futuro como todos van a tener un podcast. Y literal es verdad. Y nosotros sabemos que estamos en un mundo y en un país donde hay podcast. Levantáis una piedra y hay un podcast de cine. ¿Para qué hablar? De hecho, por eso siempre tenemos puestos como en nuestra descripción de Instagram y de Spotify, como eso ya se ha visto, ¿no? Y porque literal, pero acá la idea y siempre fue la como
valga la tónica
de este podcast fue como que amigos conversando de cine más que personas profesionales hablando de cine, que en el fondo lo que nosotros conversamos se pueda llevar a un, no sé, a un asado, a una junta con amigos, amigas, y que sea una conversa ligera, donde quizás muchas veces se analicen con, a más detalle la película, quizás desde una mirada más profesional, pero de repente más sentimental, que muchas veces eso no, nos gusta más de las películas. Así que de verdad, muchas gracias. Extendemos nuevamente el saludo para quienes nos escuchan, que para nosotros es un honor ser una compañía para ustedes. Recordarles a ti que nos estás escuchando que en este podcast hablamos con spoilers. Joker, bueno, se estrenó en 2019, está disponible en Max, antiguo HBO Max, así que dicho esto, es nuestra alerta y de esta manera damos inicio a este nuevo capítulo. Y vamos a partir hablando de cómo envejeció esta película. Quiero saber tu opinión al respecto. Obviamente te voy a preguntar si te gustó en su momento, si te sigue gustando. Sé que eres un fanático de DC, por eso Diego Cortés, sé que te cambiaste el nombre para tener las siglas. No, mentira.
Claro, viajé en el tiempo, le dije a mis papás que me cambien el nombre, no sé. Estoy loco. Ya. Ya, ¿voy?
Juegue, juegue.
Ya, perfecto. Sí, me gusta mucho DC Comics. Y la verdad es que obviamente revisité esta película después de... Pues habrán sido unos 2 años, 1 año y medio que no me la repetía, digamos. Me acuerdo que cuando la vi, sí, disfruté mucho el primer visionado. La segunda vez que la vi me pesó un poco, quizás por ese fenómeno de esto ya se ha visto, pero creo que tiene muchos elementos muy rescatables. No creo que Joker sea como una obra maestra, no creo que sea una película perfecta, digamos, pero creo que es una película... de gran presupuesto, o sea, de relativo presupuesto, pero y de gran escala, en un estudio como Warner Bros., pero que finalmente, de alguna manera, siento que logra sincronizar muy bien con aspectos de libertad creativa, por decirlo así. Y bueno, estábamos pensando respecto a cómo ha envejecido, yo creo que es una película que aborda algunos tópicos que obviamente con sus matices siempre son interesantes de conversar, como pueden ser la salud mental, la gentrificación, lo que ocurre a nivel, no sé, de repente sociopolítico, ¿cachai? Más allá de irnos directo. O sea, estoy pensando que, por ejemplo, a ver, a las 3 semanas que salió Joker, o al mes, hubo un estallido social acá en Chile. O sea, el nivel de impacto con el entorno lo encuentro como sorprendente. Obviamente no creo que sea como alguna intención, no haya habido intención previa. De hecho, el mismo director en una entrevista decía que esta película no tenía una intención como muy política. El interés básicamente era hacer un estudio de personaje.
Claro.
Y yo creo que eso está en pantalla. Y sí. Para ti, ¿cómo han dado?
No, mira, me pasó que pasé con esta película del amor al odio y nuevamente al amor. En su momento, claro, es una película que me gustó mucho, que toma muchos elementos de DC, de la historia del Guasón, que sabemos que no tiene un origen claro, pero por ahí hay ciertas similitudes con historias. Tú quizás, como más fanático de DC que yo, podías jugar un poquito más y contar más adelante a las personas que me escuchan. Pero en el fondo, armar una película, como tú dijiste, de personas con problemas mentales, de una sociedad, que es una frase que gusta harto, vivimos en una sociedad bastante sucia, bastante personal para las personas que viven en ella, y que de alguna manera está como deteriorada todas las relaciones que se van mostrando en la cinta. El mundo que se presenta está deteriorado. También es una película que, para que vamos con cosas, Todd Phillips definitivamente homenajea, yo creo, un poco a películas con las que él mismo creció, como son El Rey de la Comedia, Taxi Driver, o películas que en el fondo lo influenciaron a él como director. ambas películas de Scorsese, por si acaso, El Rey de la Comedia disponible en Star Plus y Taxi Driver en Max. Cuando las vean van a notar ciertas similitudes, de hecho muchos van a decir que en el fondo Guasón es una copia de ella, pero yo creo que hay mucha inspiración y respeto, es como una, como este personaje de DC se podría llevar a cabo en este mundo. De hecho, en su momento Scorsese tenía entendido yo que iba a ser productor de la película, no sé si al final fue, creo que no.
Yo creo que se hizo la gran George Harrison nomás y
sí,
sacó
sí.
la cabeza por la ventana, vio y dijo, ah, esto ya se ha visto.
Sí, exacto. Pero en el fondo una película muy entretenida que, como te dije, justo dio, por lo menos en Chile, un contexto de estallido social que de alguna manera fue marcando cierta pauta. Era normal ver a gente disfrazada del Guasón en las calles, bailando. Más allá de si las demandas ciudadanas que se solicitaban en ese tiempo se están cumpliendo o no, es otro tema. Es otro Chile, dicen por ahí.
Como que nadie se dio cuenta.
Claro.
Como que nadie vio eso.
Exacto. Pero en el fondo, en sí, una película que después me cansó un poco, porque en sí tiene muchos elementos sorpresas, como que te van revelando en la película, que cuando la ves por segunda vez, te pierde. Como que ya al saber este como impacto del personaje, como son sus visiones, específicamente la relación que tiene con el personaje de Sassy Beats, que es Sophie, que finalmente todo fue parte de su imaginación. La segunda vez que la ves te mata un poco, no está esa sorpresa. Después quizás la tercera vez ya la comparé más con otras películas, como dijimos, de Scorsese, pero al revisitarla ahora debo decir que fue bonito ver lo que hicieron con esta película, que tuvo un presupuesto que está lejos de ser de una película de convencional de superhéroes para el pick que se vio en ese momento, que estamos con Avengers, ¿cachai?
Creo que costó como 70 millones.
55 millones, como acá, según 55. Dicen. Joker costó 55 millones y se transformó en la película de clasificación R más taquillera, exacto, en su momento. De hecho, superó a Deadpool, que era como la que tenía en ese momento el estándar. Pero eso habla muy bien del trabajo que hizo Phillips, que en el fondo, ya le anunciamos, venía a dirigir películas como ¿Qué pasó ayer? O War Dogs, una película donde está Miles Teller con Jonah Hill, pero que no son películas en el fondo que quizás tengan tanto renombre. Quizás la primera que pasó ayer a nosotros como adolescentes nos marcó, la vimos con nuestros amigos, la disfrutamos. A mí me gustan las tres, debo admitirlo, pero fue una grata sorpresa ver el trabajo de Phillips en esta película, donde se le ve a él más como cineasta, con una propuesta audiovisual muy linda, y con escenas icónicas. No me quiero adelantar porque, como ustedes saben, nosotros vamos con una pauta, vamos a ir conversando y de repente nos desviamos y para seguir cierto orden. Creo yo que es importante, por lo menos en esta película que ya han pasado sus años, seguir lo que nosotros teníamos pensado. Porque, por ejemplo, anunciamos también antes que esta película le valió el premio Oscar a mejor actor a Joaquín Phoenix.
Sí.
Que tiene una tremenda actuación, un cambio físico increíble, que de hecho eso fue otro de los temas, que Joker se filmó en modo
como en
flash.
Agosto
se filmó,
sí.
en muy pocos meses, no sé, o semanas, porque sí. El cambio físico de Joaquín Phoenix era tan grande que el tipo, no sé, decía que comía una manzana al día.
Exacto. De hecho, el director le decía, oye, ¿cuándo va a empezar la dieta? ¿Te va a asesorar? ¿Cachai? ¿Va a haber un nutricionista? Y él dijo, no, lo hago a mi manera. Básicamente creo que empezaban a filmar en agosto del 2018, si no me equivoco, y estaban en junio. Y claro, ¿qué pasó? Que empezó, como tú dices, una manzana al día y mucho cigarro, mucho fumar. Y me imagino que algún suplemento como para no, básicamente para no morirse, para poder actuar, digamos, en el fondo, para poder rendir en el papel. Pero claramente, a nivel interpretativo, estuvo a nivel corporal, digamos, estaba bajo una presión y un nivel de estrés que no es menor.
No, pues sí, es verdad. Y en sí, un personaje muy demandante. O sea, mira tú lo que le pasó, por ejemplo, a Heath Ledger en su construcción del personaje del Guasón, que veníamos de eso. Sí. Y acá yo creo que Joaquín Phoenix hace una increíble interpretación, más que merecido el reconocimiento. También es curioso porque en ese tiempo Joaquín Phoenix está interesado en estar en películas del género superhéroe. Él ha dicho que le gusta, creció leyendo cómics. Y por mucho tiempo se rumoreó que iba a ser Doctor Strange. Y estuvo a nada de serlo hasta que leyó que Marvel quería, no sé, 10 películas con él en el contrato. Y él dijo como, no, no quiero eso. Prefiero un proyecto más pequeño, no tan ambicioso. Y que salga una vez y chao. Y claro, bueno, se comprometió con Joker. Y mira, acá estoy leyendo que el rodaje de la película comenzó el 10 de septiembre del 2018 y terminó en diciembre del mismo año. Obviamente ahí no en todas las escenas quizás tuvo Joaquín Phoenix, quizás sus escenas se grabaron en otro periodo, entre medio, pero igual es poco el tiempo en el que tuvo su participación. Pero en sí... la transformación física de Joaquín Phoenix es fuerte de ver. De hecho, me acuerdo de ver esta escena cuando está abriendo su zapato de payaso y se le marca toda la columna y los bracitos flaquitos. Y es como, oh, no sé, como que te da cosas. No sé si te pasó.
Sí, sabes que yo creo que claramente Joker es una película donde el actor y su interpretación pesa mucho sobre cómo mueve la historia. Con decirte que, por ejemplo... No sé, la actriz Acevedo decía en una entrevista que ellos durante el periodo de filmación se juntaban en uno de los remolques ahí donde descansan los actores. Estaba Scott Silver, estaba Phoenix, estaba ella incluyendo, y el director obviamente, y cambiaban aspectos de la trama respecto a lo que ya habían grabado. Mi personaje actuaría de esta manera, mi personaje podría decir esto. Entonces, es interesante cómo la película se va retroalimentando. Otro fenómeno también interesante, que por ejemplo la compositora, que es Hildur Gunnarsdóttir, ella durante la grabación ya estaba trabajando en la música y le mandaba las grabaciones al director. Y gracias a eso, por ejemplo, hubo cierta inspiración para grabar la escena del baño, después que mata a los tipos de Wall Street. La escena no salía. Y de alguna manera en un momento queda el director y Joaquín en la escena. Y empiezan a jugar, ¿cachai? Empieza a haber ciertos movimientos de parte del actor ahí como haciendo una danza. Le ponen la música y ahí como que en una improvisación sale la escena. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con eso. Un poquito de yendo como al aspecto de la influencia interpretativa también y de cómo conversan estos elementos y se retroalimentan finalmente en la dirección y lo que termina siendo el resultado final de la película.
Claro, sí, de hecho también tenía entendido ese dato de que casi la composición de la película se vio entre medio de la filmación. Normalmente siempre es un poco después, pero acá como para tener cierta escena y en pos del tiempo de rodaje. La compositora Hildur, como tú dijiste, Gunnarsdóttir, y ganadora del Oscar, ganadora del Oscar también por esta película, hace un increíble trabajo en su composición, también más que mereció el reconocimiento. No sé si va a volver para la secuela, creo que sí, tengo entendido.
Yo estaba buscando como... ¿qué otras cosas ha hecho? Y me salía que en la lista de Google que te sale de lo que ha hecho la persona, ¿sí? Como que sale que ella vuelve. Y lo más probable, igual, ahora yo creo que, o sea, no sé, yo creo que quizás la demanda artística, musical debe ser distinta, porque, bueno, está el rumor de que Joker va a ser un musical, o por lo menos va a tener elementos de aquello.
Sí, sí, es verdad, y no nos vamos a adelantar para no ahondar, pero por ejemplo, sí, claro, ha trabajado con Denis Villeneuve en Prisoner, Sicario, como chelista, obviamente, y también trabajó en Tar de Todd Field como compositora. Ya...
De hecho, la mencionan ahí.
Claro, y también con Kenneth Branagh en A Hunting in Venice, la cacería de Venecia, no me acuerdo cómo se llamaba la traducción.
Buena
película, tú me la recomendaste. siguiendo un poco con Joaquín Phoenix, me gusta cómo construyó el personaje. Como les dijimos, esta película es como... ¿Qué es lo rico del Guasón? Que nunca tiene un origen claro. Lo podemos ver en La Broma Asesina, por ejemplo. Y después otro cómic te va a dar otra historia de origen y él siempre dice que no se acuerda. Quizás el Batman de Tim Burton se acercó un poco a eso, similar a lo que hizo, insisto, La Broma Asesina, con esto de que se cayó el tanque de ácido. Pero en The Killing Joke es un tipo que de escaso recursos, que tiene a su novia embarazada, entonces quiere ganar dinero y por eso se mete con estos criminales. Vayan a leer el cómic, es extraordinario, muy bueno. No vean la película animada. Y en el fondo toma ciertos elementos, pero no se siente tan una película de superhéroes. Es como que toma los elementos y los lleva a personajes nuevos. De hecho, Arthur Fleck es un nombre inventado para la película. El Guasón, de los nombres que se les ha conocido en los cómics, Arthur Fleck no figura. Entonces, son muchos elementos nuevos los que fueron construyendo y calzó de ponerle Joker. Y calzó perfecto, sí. Encuentro yo.
Es que, de hecho, ahí, por ahí va, pues el director decía no se trata tanto como de que... O sea, en el fondo un estudio de personajes que lleva a una persona a ser el Joker.
Claro.
Este origen es válido como cualquier otro, pues, o sea, los que tú mencionaste están ahí. Finalmente, el Joker es un enigma en su... Y es un personaje tan impredecible, pero igual de fascinante también. Entonces, por ejemplo, yo también vi los elementos del cómic de Dark Knight de Frank Miller.
Sí.
Donde, sí, particularmente con toda la lógica mediática, porque hay que decir que los medios de comunicación son súper son súper importantes, creo yo, en la película. Sí. De alguna manera la tele es una ventana al mundo.
Y la radio.
Y la radio también, ¿cierto? Entonces, es interesante. Y creo que también hay conversa con películas de los 70 que son como hermanas de las de Scorsese, como no sé, Network, de Sidney Lumet, por ejemplo, que también influyen. Uh-huh. Y bueno, particularmente lo que yo me refería de Dark Knight, el cómic, es cuando él es la personalidad de Guasón, ya digamos armándose, cuando está en la entrevista y cómo tiene estos manierismos, sí. Me encanta la forma de expresarse como en esa escena. Yo creo que es mi aspecto favorito de la actuación de Joaquín Phoenix, cuando va al programa.
Sí, bueno, tenemos una escena casi calcada del cómic, con algunas libertades, pero más o menos similar. Y como tú dijiste, en The Dark Knight Returns, el Guasón supuestamente está más o menos curado, es mucho más calmado. Finalmente, obviamente, está un juego de él. Pero tiene muchos elementos, como tú dijiste, de cómo se volvió más o menos un líder de opinión en ciertos puntos, de tener que estar en la televisión, por ejemplo. O así lo veo yo, ojo. También otro tema importante, y tiene que ver con la tesis que tiene de Killing Joke, que en el fondo, la voy a leer textual. Basta con un mal día para que el hombre más cuerdo del mundo enloquezca. A esa distancia está el mundo de mí a un mal día. Y en el fondo es claro, Arthur es un tipo que la sociedad lo abandonó, es un personaje que viene de una historia muy cruda, con maltratos por parte de su mamá, por parte de la pareja de la mamá, que lo amarraban, lo golpeaban, abusaban de él. Bueno, y también la mamá abusó de drogas. Tiene una cierta historia con Thomas Wayne. De hecho, me encanta esa teoría que pudo haber sido su papá finalmente, y me encanta que es un primer acercamiento donde te muestran como a Thomas Wayne como este líder de elite, pero más apegado a la realidad, un líder sucio, alguien que no es bueno, no es bondadoso, como te lo muestran, no sé, pues en Batman Begins, por ejemplo, o en la...
No es virtuoso.
Sí, exacto. Entonces, me gusta ese detalle de que quizás pueda ser un affair fuera del matrimonio que tuvo, pero... Y como alguien con plata tapó todo para que en el fondo nadie se diera cuenta y supiera eso.
Sí, porque...
Y creo que la puerta queda un poquito abierta, de hecho. No es como que... Dale.
Eso mismo. Yo siento que la película no me responde completamente. Me deja la puerta abierta, como tú bien dices, si es que a lo mejor sí pasó algo.
Claro.
¿Cachai? Entonces, es como eso. Y creo que finalmente... en The Batman también vemos un poquito eso de cómo el factor sistémico a nivel como contexto social crea estos villanos finalmente como que Ciudad Gótica es como un gran manicomio al final, claro, del día, pues, ¿cachai?
Claro. Y por ejemplo, en The Batman, que tenemos un capítulo, ojo, tenemos el casi como que Riddler y Bruce Wayne crecieron a la par. Pero uno, a pesar de ser abandonado por sus padres, como tenía plata, logró salir adelante. El otro, como vivía en un orfanato donde lo trataban mal, donde se peleaban con ratones, claro, donde las guaguas morían constantemente, quedó en su locura. Entonces, claro, es una sociedad que abandonó a Arthur. De hecho, es súper cruel el inicio de él como payaso promocionando una tienda que va a cerrar y unos niños le roban su cartel y lo terminan golpeando en el suelo. Y él no se defiende, se queda en el suelo porque en el fondo él sabe que no puede hacer nada. Y obvio que es triste la vida que tiene y él aún así sigue adelante. Tiene además esta enfermedad donde se ríe, no porque quiera. Entonces, más llega a ser incómodo para él. Entonces, claro, es por ejemplo, aterrizando un poco con la realidad chilena, Arthur fácilmente puede haber sido un niño del Sename, ¿cachai? Sí, como bueno, que tuvo que crecer en la calle, con amigos drogadictos, con amigos que morían, pero se la logra subsistir. La diferencia es que acá, por ejemplo, Arthur estaba siendo tratado por una psicóloga. Tenía apoyo, le daban medicinas que claramente no servían, y de hecho él dice como, quiero aumentar la dosis, y la psicóloga o la psiquiatra le dice como, Arthur, te estoy dando como 8 pastillas, no te puedo dar más. Entonces como lo que decíamos, basta con tener un mal día para que cualquiera se vuelva loco, y eso es lo que le pasa a Arthur finalmente. Ya, y me encanta también porque en el fondo tenemos dos escenas muy importantes en la película, que son las escenas de baile. Una, como tú mencionaste, la que ocurre en el baño, con la composición hecha para la película. Y luego ya tenemos la icónica escena de la escalera de Joker, que se volvió muy popular, donde baila Rock and Roll Glitter. Rock and Roll Glitter, si no me equivoco. Part 2, una cosa así.
Sí.
Y que es de verdad muy bien, pero es solo el momento donde él se siente como debería ser. Se siente correcto y abraza su locura. Sé que suena como que estamos romantizando un poco este aspecto, pero no es así. En el fondo es como donde él logra defenderse porque le están pegando en el metro unos tipos de Wall Street que tienen plata. Y en el fondo la noticia no es que ellos golpearon a una persona, estaban acosando a una mujer, sino que fueron que el ataque tres hombres hayan muerto. Y de hecho Thomas Wayne da esa entrevista, y como tú dijiste, los medios que muestran en la cinta toman mucho poder y relevancia.
Es que el Joker siempre estuvo ahí también, pues, en relación a lo que tú mencionas, independiente a estar como institucionalizado, que igual eso es algo que me dejó pensando, que creo que también es como parte de la ambigüedad. O sea, si realmente todo lo que vimos ocurrió en la mente de Arthur y él está institucionalizado, o fue a posterior, porque igual me llamó la atención un poquito el tercer actor en cuanto a que está como con un grupo de, básicamente se transforma en su líder, y es como que no solo vimos el origen del Guasón, vimos el origen de los secuaces, que creo que eso es algo que tampoco nunca, no sé si siquiera en un cómic me habían explicado. O sea, tampoco he leído todos los cómics, pero me parece muy lógico que después uno, no sé, sepa que el Guasón tiene un grupo de gente que lo sigue, que se maquilla, porque claro, hay un sentido detrás de eso, y creo que eso, claro, me parece súper interesante.
Oye, un disclaimer. La canción se llama Rock and Roll Part 2 y es de Gary Glitter, por eso confundí la parte, pero es esa.
Se acercó bastante.
Sí, me acerqué bastante. Buena referencia. Bueno, ahí tú mencionabas otra cosa, o algo que también tiene una similitud como con The Batman, por ejemplo, que yo creo que Joker de Todd Phillips toma un elemento importante para el canon de la historia de Batman, que es Ciudad Gótica. Que Ciudad Gótica no es una mega ciudad como de repente te la mostró Christopher Nolan en sus adaptaciones de Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Creo que Begins se acerca un poco más a esa Ciudad Gótica donde hay corrupción, hay drogas, las calles son horribles, nadie quiere vivir ahí, y en el fondo es tomada por los criminales, y sí. Y creo que desde Batman de Tim Burton, que no veíamos una gótica tan bien representada. De hecho, parte la cinta con esta radio, con esta emisora, diciendo que hay un paro de camioneros, de la basura, de recolectores de basura. Más adelante se menciona como que esto está generando problemas de ratas, y se menciona a ratas gigantes, así como deporte de perros caminando en la basura. De nuevo, en los medios jugando un rol importante. Entonces, claramente te muestran que Ciudad Gótica es parte del problema de Arthur, donde la gente es individualista, la gente es egoísta, es mala, donde cada uno va por su propia preocupación y no te metas conmigo. Y en el fondo eso lo representa muy muy bien lo que le pasa al Guasón a Arthur Fleck en el metro.
Es la decadencia de la sociedad finalmente,
vos. Totalmente, totalmente.
Es como una ciudad hecha para morir, o sea, se está deteriorando finalmente. Uh-huh. Estamos viendo eso.
Claro, y de hecho mismo Thomas Wayne se está candidateando para ser alcalde. Y tenemos por un lado el papel de la mamá de Arthur, interpretada por Frances Conroy, que está estupenda en este papel. Una tremenda actriz. Yo me acuerdo que la conocí por American Horror Story. No sé si la han visto. Muy buena
la. No, yo la conocí por ser la mamá de los Fisher en esa serie hermosa que es Six Feet Under.
Ah, verdad.
Que está en Netflix. Sí. Vean Six Feet Under. Buenísima.
Y en HBO Max parece también.
Max. Creo, sí, es que estuvo ahí y después migró a Netflix, pero ya. No sé si está en Max todavía.
Perfecto. Y que al fondo ella dice que él sería un tremendo alcalde porque es una persona de bien, es una persona que es preocupada por sus empleados, y que todos son parte de la familia. Y de hecho ella vive con el anhelo, y es súper recurrente que Arthur llega, revisa como el buzón de cartas y no hay nada, y tú no entiendes por qué. Y después la mamá te dice que ella está esperando una carta de Thomas Wayne de hace años que le mandó, y nunca es así. Y te das cuenta que el tipo solamente vive por sus propios intereses, que son las empresas Wayne. Por eso me gusta, y te lo había comentado a ti en la interna, que la película te muestra a los Wayne cómo son, como que son personas adineradas. Que no están ni ahí, ellos tienen su propia vida y viven alejados de la realidad, viven alejados de lo que pasa en Ciudad Gótica. Tienen una mansión fuera del centro de la ciudad, y de hecho me encanta la escena cuando Arthur toma la micro y llega a la mansión Wayne y ve a Bruce, y obviamente en ese momento pensando que pueden ser hermanos, y claro, ve que en el fondo él es un niño con que creció en la tremenda casa, con papás que lo quieren. De hecho, está en resbalín jugando solo, se entretiene. Muy alejado de la realidad de los niños que están en el centro de Ciudad Gótica. De hecho, ahí también hay un pequeño cameo de Alfred defendiendo a Bruce porque piensa que Arthur lo está ahorcando. Entonces me gusta cómo te muestran a los Wayne en esta película, y que en el fondo se ha repetido un poco en The Batman de Matt Reeves, por ejemplo, donde también te muestran que la mamá tenía ciertos aspectos de locura, que el papá estuvo metido con la mafia también. Entonces me gusta ese acercamiento que nos muestran.
Sí, porque igual me llamó la atención como de que este Bruce Wayne está súper solo, y de alguna manera, tanto en esta como de Batman, creo que son películas súper hermanables en varios aspectos. Finalmente te... O sea, para mí sería muy lógico, como los tiempos no calzan, pero que creo que este perfil de niño que está tan solo, podría ser perfectamente Robert Pattinson en The Batman, porque finalmente en The Batman se nos da a entender que Bruce tiene como una percepción incompleta de sus papás. Tiene una idea, un recuerdo de ellos, pero que a medida que va creciendo eso se va cuestionando un poquito. Y compartimos, claro, un poco esa ambigüedad, ese dilema moral finalmente. Y aquí claramente en Joker te muestran que esa virtuosidad no está, es inexistente. Y que por el contrario hay mucha corrupción, mucha despectividad, no sé si existe esa palabra, pero pero una muy despectiva también hacia las propias. Y me gusta cuando lo entrevistan y dice como qué clase de sanguinario se pone una máscara, cobarde, para, sí, para hacer de las suyas, ¿cachai? Claro. Y ahí como digo, ¡ah, bacán, Batman! Ya.
Sí.
Pero sí, pues, está eso, ¿cachai?
Y claro, pues, también tú mencionaste antes un poco el tema de los secuaces, por ejemplo, que se basaron como en la máscara del Guasón para después ir a la calle a levantarse contra el sistema, en el fondo. Y claro, bueno, sé, acá me acuerdo del estallido social, el Pareman, el Matapaco, por ejemplo, que fueron ciertos elementos que fueron repitiéndose y fueron como característicos del estallido social. La tía Pikachu, hay un montón. Pero vemos, literal, creo que Joker llegó en un momento para Chile que se podía aterrizar la película a lo que... a lo que vivíamos como sociedad. Claro. Como siempre decimos en este podcast, guardando las proporciones.
Sí. Oye, y quería destacar un poco el aspecto de cómo los villanos de Batman, que me encantan, son tan estrafalarios, que se maquillan, se disfrazan, sí, se ponen máscara. Porque al final, por eso te decía, Ciudad Gótica es como un gran manicomio, donde finalmente estos personajes, paradójicamente, su verdadera máscara, su verdadero rostro es la máscara que se ponen, el disfraz. Tiene al Riddler, lo vimos con el Riddler, y lo explicita así también Paul Dano, cuando dice, claro, tú me inspiraste, y finalmente sí, Batman inspira a los villanos también, en ese sentido, como a que empiecen a aparecer. Claro. Y aquí tenemos como el primer antecedente, por el contrario, que es como el Guasón.
De hecho, siempre está esta como disputa de, como del huevo y la gallina, quién creó a quién. Muchas veces se ha dicho en los cómics que y Tim Burton lo adapta, que el que mató a los papás de Bruce fue el mismo Guasón, como Jack Napier. Después tenemos que Batman, al no poder rescatar a Red Hood del tanque de ácidos, él terminó creando el Guasón. Y así es esto de quién creó a quién. En esta película tenemos que, en el fondo, Joker inspiró a la gente y terminó creando a Batman, porque tenemos la icónica escena de la familia Wayne saliendo del teatro, slash cine, y terminan muriendo en el callejón. Tenemos esa icónica escena nuevamente en el cine.
Donde estaban viendo el zorro.
Claro, y sabemos cómo algo... eso repercute en el personaje, pero me gusta que siempre tengamos eso de Batman y el Guasón, que es como el huevo y la gallina. Y creo que, ¿oye?, por eso te digo, es un muy buen acercamiento a lo que es el mundo de Batman sin tocar nada de Batman. Es como, por ejemplo, lo Sony tratando de hacer Venom sin Spider-Man, no les salió nada. Pero acá Warner haciendo Joker sin Batman le resultó muy bien, con una propuesta muy muy interesante, y también que, en el fondo, y algo que de repente se le pide a las películas como del género, que muchas se parecen entre sí, eso lo sabemos, nos pueden gustar, nos pueden no gustar, pero que en el fondo acá hay una propuesta, hay algo interesante, hay tomas preciosas, hay escenas icónicas como son las de las escaleras, por ejemplo, del Guasón. También dijimos en un principio que se nota que es como un homenaje en vida a Scorsese por parte de Todd Phillips a estas dos películas. De hecho, hay escenas que son casi como calcadas al rey de la comedia, que es, por ejemplo, Arthur alucinando que va al programa de Murray.
Claro.
Y me gusta que Robert De Niro repita el papel también, porque en el fondo está ahí metido de nuevo en una película así.
Pero también creo que hay méritos del director, porque si bien él, creo que él sabe juntar estas piezas finalmente. Por ejemplo, la escena del amigo con enanismo creo que es tremenda, y creo que, pese a la brillantez de Phoenix en la escena como está armada, está súper buena.
Sí.
El hecho de que el loco no alcanza la puerta y le pide ayuda, y como que chuta, ¿cachai? Es como que...
Claro.
Entonces creo que igual ahí tiene sus propios armados. Oye, te quería hacer una pregunta. Antes de entrar como a... Mira, Philips dijo que le hizo un pitch a Warner con los villanos de DC.
¿Ya?
Y que su primer personaje que quería hacer era el Joker, o sea, el primero. Lo decían un detrás de cámara. Bueno, ahora se le ocurrió hacer esta segunda parte.
Claro.
Pero yo me preguntaba, wow, o sea, como que a lo mejor tiene más ideas como papá. Y creo que lo había dicho también hace tiempo. Que, no sé, ¿qué villano te gusta de Batman? Que te guste harto y que tú
Uf.
sientas que también a lo mejor podría desarrollarse más o te gustaría ver algo más con él.
Muy buena pregunta. De hecho, creo, y lo he dicho en este podcast, que Spider-Man y Batman deben ser de los mejores de los superhéroes que tienen la mejor galería de villanos. Que son tremendos, que están al nivel del mismo héroe en la historia. Y que han ofrecido, valga la redundancia, historias geniales, historias más comiqueras, historias más adultas. Entonces es interesante ver esas propuestas. Y de Batman, yo creo que, mira, gracias a Matt Reeves me saqué la espinita de ver al Acertijo nuevo en pantalla. Quiero verlo con su traje clásico, o por lo menos como con, no con la máscara, que no digo que esté mal, me gustó mucho, me encanta Paul Dano, lo encuentro un tremendo actor. Pero la máscara de repente sé que está inspirada en el Asesino del Zodíaco, pero yo quería ver a Paul Dano porque él se parece al Acertijo, se parece al Enigma que vemos en los cómics. Entonces me gustaría verlo sin la máscara, quizá. Así que me saco esa espinita. Pero por ejemplo, me parece, por ejemplo, el Pingüino, que es un clásico villano, es muy interesante para una película en solitario. Clayface, de hecho, no sé si te acordáis que Mike Flanagan, conocido por las tremendas series que ha hecho en Netflix, como La Maldición de Hill House, Midnight Mass, La Maldición de Bly Manor, y bueno, también hizo Doctor Sleep, el libro de Stephen King, que a mí me gustó harto. Dijo que él quería hacer una película de Clayface. Y me parece un personaje también muy interesante de adaptar.
Sí, tenía un pitch, parece, para eso.
Sí, y una película de terror. Ojo.
Es que Clayface es un actor.
Sí, po.
Y eso es súper interesante también, pues, o sea, dónde transcurre el
Claro.
contexto.
Pero a ver, ya aterrizaba un poco la idea. Yo creo que, no, me quería con uno más clásico. De repente Mr. Freeze, es un personaje que me gustaría verlo de nuevo. Voy a tirar al tirón unos rumores. No sé si puedo, sí, ¿no? Ya, que mucho se ha
Fue.
dicho de que, por ejemplo, y también creo que tú respondas la pregunta de qué villano de Batman te gustaría ver. Así te doy tiempo para pensar. Que se dice que en Joker 2 vamos a tener a Harvey Dent. No sé si como
Sí.
dos caras, pero vamos a tener a Harvey Dent porque vamos a tener un juicio entre medio. Entonces se dice que va a estar dentro de la película. Quizás dé origen a que algo le pase en la cara y que termine siendo dos caras. Y se sabe que Matt Reeves quiere hacer mucho con el universo de Batman. Va a sacar la serie El Pingüino. Al parecer se viene una serie de Arkham. Igual, está como en stand-by, pero por la nueva llegada de James Gunn a DC, porque en el fondo él también quiere aprovechar el personaje. Y se sabe que en la secuela de Batman ya vamos a ver a nuevos villanos. De nuevo se está rumoreando a Harvey Dent. Se está rumoreando mucho a Clayface. Mr. Freeze parece que ya está descartado. Pero en el fondo, qué bonito ver que le están dando oportunidades a villanos, a nuevos villanos, en el cine de Batman. Que a mí me encanta el personaje. Me encantan sus villanos, como dije, y ver nuevas adaptaciones, soy muy fan.
A
Ahora
mí me
sí.
gustan, estas adaptaciones que se están haciendo. Me gusta el sello autoral, que yo creo que está, pero de repente igual me latea un poquito esa lógica de hacerlo aterrizado, lo
Sí,
más
obvio.
realista posible. ¿Por qué tiene que ser todo tan realista? Y bajo esa lógica, puta, sería bacán que Marvel le dé un giro y haga Clayface o ponga a Mr. Freeze. A mí me gustaría ver a un buen Doctor Frío. Yo creo que un personaje que es como trágico, que es
Claro.
súper interesante, que es como, para mí es como un poquito el Doctor Octopus de Batman, porque es como ese personaje que era bueno y como que se vuelve malo, ¿cachai?
Claro.
Creo que ese podría ser interesante.
Sí,
Me gusta
totalmente.
el espantapájaros también.
También, me encanta, me encanta.
Lo encuentro súper interesante, como pensando en lo más icónico, ¿cachai?
Estoy
Pero yo
de
creo
acuerdo contigo.
que con todos puedes jugar un poquito. Puta, dos caras, Joker, como que siento que yo sé por qué lo hacen, porque encajan con el realismo, quizás, pero sí, de pronto, sí, abran la beta con más. Por lo menos ya me gustó ver a Riddler como, como que ya algo nuevo pusieron, ¿cachai?
Claro, ahora, y ojo, el pingüino también después de tanto tiempo.
Sí, se viene esa serie, y ahora, ojo, igual Matt Reeves dijo algo importante. Para él, en The Batman te presentaron estos personajes antes de ser estos personajes.
Claro.
Entonces, de alguna manera, es un pseudo origen que también vimos. Entonces, si es que él quisiera seguir desarrollando a Catwoman, a Enigma,
¿sí?
Sería bacán como verlos transformándose también estéticamente.
Sí, obvio, sería muy bacán, sería bien que tengan sus propios como secuaces, como tú dijiste. También estoy de acuerdo. No me gusta tanto el realismo. Como que espero ver como de verdad a Clayface, a un Mr. Freeze con un tanque gigante disparando. No al nivel de lo que fue, no sé, pues, Batman y Robin o Batman Forever, pero sí ver en el fondo bien adaptado a estos villanos y con la libertad que en el fondo no todo tiene que ser realista.
Sí. ¿Y sabes qué quiero ver yo? A mí me encantaría uno de los sueños nerd como quiero.
¿Yeah?
Es ver a un montón de villanos de Batman juntos, ¿no? Así como,
sí,
matemos a Batman, ¿cachai? Así como, sí, que todo así como, ¿cómo matamos a este? Como que creo que, no sé, nunca nos han dado eso, como que,
no,
como,
team-ups.
O es, bueno, en Batman y Robin tuvimos un team-up, pero yeah, en Returns igual, entre Gatúbela un poquito, pero quiero más, así como,
sí,
con, más, ¿cachai?
Como
que le saquen el jugo a eso.
Claro. Estoy de acuerdo. Me gustaría ver eso y ojalá alejado de la realidad que nos intentan mostrar.
Claro.
Oye, pasemos ya. Yo creo que es momento. Ah, un paréntesis. Un punto que me quedó en el tintero. Que Arthur, volviendo a Joker, tiene muchas sesiones con su psicóloga. De hecho, hay toda una teoría que el reloj siempre marca la misma hora. Entonces, de nuevo, juega un poco con si pasó o no pasaron esta escena. El debate está abierto ahí. Pero me gusta mucho la escena cuando están, creo que es la segunda sesión que vemos en pantalla. La segunda sesión con la psicóloga, donde le dice como, tú no me escuchas. Tú estás solamente así como frente a mí, haciendo como que notáis. Y siempre me hacía las mismas preguntas. Te acabo de decir como algo súper importante que me pasó. Y tu reacción fue la misma de siempre.
Che.
Y eso también habla un poco como del abandono por parte incluso de profesionales de la salud que deberían estar ahí. Y que también creo yo que marca un poco como, si tú te fijáis, la psicóloga tiene lleno de archivos su escritorio, es una sala llena, oscura, que me imagino que va de la mano con que hay muchas personas a las que ella tiene que tratar. De hecho, también ella dice que Arthur ya estuvo una vez en un manicomio y que ahora está dado de alta. Y claro, también es fuerte saber eso. Como es esta como reinserción en la locura y la necesidad como de no encajar, porque él definitivamente no encaja. Y también mencionar brevemente que el aspecto de Guasón que presenta en la película, que es más como un payaso, lo entiendo. No soy tan fan como de las líneas de los rombos azules que tienen sus ojos. Creo que hubiese preferido un look más clásico, pero también entiendo por qué lo hicieron, porque ya hemos tenido a muchas interpretaciones del Guasón. Tenemos a Nicholson, tenemos a Heath Ledger, teníamos a Jared Leto antes de este. Entonces quizás esta fue la forma de resaltar, además del cambio físico. A pesar que no creo que este Batman se enfrente físicamente al Guasón. Creo yo que no da, a pesar que podrían hacer algo como en Arkham, en los juegos de Arkham, donde el Guasón es súper flaco, pero igual pega sus combos, ¿cachai?
Es que no sabemos cómo lo vamos a ver igual en la secuela. Capaz que haya algún tipo de... O sea, yo si fuera Todd Phillips, puta, aprovecharía jugar un poquito con que tengo esta segunda oportunidad para cambiarle la ropa, ¿cachai? O sea, de nuevo, no sabemos cómo se va a desarrollar, ni siquiera sabemos el tono. O sea, capaz que sea un tono completamente distinto a lo que vimos en la primera.
Mira, ahora sí ya entramos de lleno a Joker 2 Folie Dux, que es como locura de 2, sí, locura de a 2, uh-huh, creo que es la traducción. Acaba de llegar como Guasón 2. Gracias.
Qué
originales. Pero en el fondo, ¿qué me parece interesante esto? Yo creo que nadie esperaba una secuela. Eso es el primer punto. Me parece muy interesante que Joaquín Phoenix haya regresado a esta película porque él había dicho que no quería amarrarse en proyectos, en los mismos proyectos. Entonces, hablando, me acuerdo hace mucho tiempo con primos y amigos, yo decía que Todd Phillips le presentó un guión completamente distinto a Joaquín Phoenix. Un guión que está lejos de ser lo que fue la primera película. De hecho, durante mucho tiempo teoricé que era como la primera película desde otro punto de vista. Finalmente también creo que no es así. Efectivamente, tenemos a Lady Gaga como la doctora Harley Quinn, Harley Quinzel, que parece un tremendo casting y no es al azar. Yo creo que definitivamente esto es un musical completo. Y ahí es donde quizás la gente va a reclamar harto, porque no mucha gente entra con los musicales, hay que decirlo. Cuesta. Wonka, por ejemplo, le fue un éxito, pero tengo mucha gente que dice, oh, yo fui a verlo y era un musical y me aburrí mucho. Cantaban acá rato y era como...
Hay gente que quiero mucho. Uh-huh. No sé si escuchan este capítulo, ellos saben que los quiero mucho, pero
están identificados.
Me dijeron, estaba viendo Wonka y se pusieron a cantar y la saqué. Así que...
Sí.
Pero sí, mira. Bueno, La La Land creo que igual le fue bien.
Sí, el musical. Sí.
Entonces, yo creo que la gente en secreto sí le gusta, sí le pololea a los musicales igual.
Puede ser, pues.
Nada más que hay algo y yo creo que le va a ir bien a Joker 2, sí. Va a llamar la atención. Mira, lo que yo entiendo es que parece que al parecer no es full musical.
Ya.
Como que va a tener tintes, pero no sé, en verdad. Bueno, mira, ya lo habremos sabido viendo el tráiler, pero todavía, o sea, no.
Mira, acá vamos a partir de la base que el presupuesto que le dieron a Todd Phillips fue de 200 millones. O sea, 150 millones más que la primera. Como le dije a Lady Gaga, yo no está ahí al azar. Es una tremenda actriz, es una tremenda cantante, una tremenda artista, muy completa. O sea, su interpretación en A Star Is Born es increíble. Yo la he visto también en American Horror Story, donde también tiene personajes muy, muy buenos. Y yo creo que acá Todd Phillips va a homenajear a los musicales también. Yo creo que ese es el punto central. En la primera también tenemos una secuencia donde van a ver al estreno una película de Chaplin que tiene cierta...
Tiempo moderno.
En sí, Guasón toma ciertos elementos de Chaplin como personaje. Y vemos cómo él alucina viendo la película. Me encanta esa escena, me encuentro muy bonita de él vestido como botones de cine viendo a Chaplin, la gente riéndose. Que en el fondo ese era su sueño, ser comediante. Deberíamos volver a ese punto. Anótalo, Mario Hugo. El sueño de ser comediante del Guasón. Pero acá yo creo que va a haber una historia muy interesante. El tráiler, como le habíamos adelantado, sale esta semana, mañana 9, martes 9 de abril ya debería estar en las distintas plataformas. Va a ser un teaser, y nada, yo creo que me va a sorprender. Espero que me guste mucho. Estoy ansioso, debe ser uno de los proyectos que más espero de este 2024. Y nada, van a acompañar al elenco de Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Supuestamente volvería Sassy Beats. Se va a sumar Brendan Gleeson, tremendo actor. Katherine Keener también, muy buena actriz. Y Jacob Laughlin, que acá yo ya me pierdo, es un actor creo que nuevo. Pero ningún papel está revelado para la cinta más que... El Guasón y Harley Quinn, que me parece una tremenda idea adaptar estos dos de esta manera.
Bacán. Oye, mira, como quizá, mira, te quería preguntar.
Pregunta.
¿Qué aspectos sientes que no te gustaron tanto de Joker?
Buena pregunta.
Yo tengo algunos.
Juega,
si crees,
juega,
yo puedo oír.
Sí, parte.
Por ejemplo, creo que, y esto puede ser más dirección, lo reiterativo respecto al tema de oye, esto era una alucinación de, ¿cachai? Como no sé, no era necesario mostrarnos la escena de Joker solo donde no está el personaje de la chica, por ejemplo. Creo que ahí como audiencia nos subestiman un poco, porque te queda súper claro cuando ella lo desconoce en el departamento. Creo que otra escena bien fuerte que también me gusta así como está hecha, como tuve un mal día. Uh-huh. Y sí, yo igual entiendo que puede haber un grado de homenaje, pero yo igual siento que... Yo creo que más que una autoría particularmente en Todd Phillips, por lo menos con Joker, siento que hay una intención de una ambición. Uh-huh. Y yo creo que la ambición de Phillips es claramente aspirar a hacer películas como de la beta Scorsese, Lumet, ¿cachai? Como del cine de los 70, que claramente le gusta. Entonces yo creo que... Bueno, Bradley Cooper le prestaba ropa, de hecho es productor de esta película y decía que siempre ha sido un autor. Yo creo que hay intenciones de dirección, pero no sé si todavía ve un autor en Todd Phillips. Quizás la secuela...
Siento que, insisto, ¿de qué pasó ayer a War Dogs? Hay un salto, hay que decirlo, son distintas igual, pero está la comedia. ¿De qué pasó ayer a Joker? Si hay un tremendo cambio en muchos aspectos. Falta ver cómo se le da acá los musicales en Joker 2 y falta un proyecto ya de él solo que sea muy distinto. Que yo creo que esa va a ser la carta de fuego de Todd Phillips. Ya, sobre la pregunta que tú me hiciste de los aspectos que creo que no me gustaron tanto de la película, como te dije, es como se pierde el factor sorpresa. Es verdad que la película con las escenas del Guasón reviviendo las escenas creo que están de más, como que creo que ahí la audiencia queda un poco como tonta. Que es que en el fondo necesito explicarte esto, ¿cachai? Necesito como mostrártelo para que lo entiendas. Tampoco me hubiese gustado ver más de... Yo entiendo que es la primera película y nadie esperaba una secuela, pero quiero ver a un Guasón un poco más loco. En esta película se sabe que a las personas que mató fue por defenderse, como son el caso de estos tres, por ejemplo, ricachones de Wall Street, o el mismo Murray, interpretado por Robert De Niro, que, insisto, una tremenda escena. Pero me falta verlo más como... Me gustaría verlo hacer cosas de Guasón, no sé, tirando un gas de la risa. Que sé que no creo que vaya a pasar, pero son elementos como del personaje que sería interesante.
Uno quiere ver los cómics ahí en pantalla.
Sí, es que ahí se nota un poco la libertad, que en el fondo son como...
Son iteraciones de cada uno.
No, pero en el fondo, como ahora la revisité hace poco, igual la siento que fui muy malo con ella en su momento.
Pero yo te entiendo, porque a mucha gente, por ejemplo, a mí cuando me pasó que la vi por segunda vez en el cine, me cansó más. Como que no la encontré tan buena, como que sentí que es demasiado patetismo como en el primer y segundo acto de la película. Como que en algún momento la película agarra un ritmo súper fuerte y ahí es donde despega, ¿cachai? Pero antes como que igual tiene una densidad que te cuesta un poquito.
Sí, tiene un arranque súper lento. Pero creo yo que después ya llega un momento donde te agarra y no te suelta. Especialmente los últimos minutos, donde ya el tipo, donde lo exponen en la televisión, donde graban su rutina en pogos, muy buen homenaje, y se ríen de él en vivo para la televisión. Ahí es cuando él ya, creo que la película ya es como, bueno, me van a dar lo que yo estaba quizás esperando del Guasón, como ese resentimiento, no, sí. De se rieron de mí. No soy nadie acá.
Y escala mucho, o sea, igual me sorprendió el nivel de... Yo pensé cuando la iba a ver que iba a ser una película mucho más pequeña en su escala. Igual tiene esta manifestación. Pensé que iba a ver la muerte de los Wayne ahí saliendo. Ahí se me arma la película y yo digo, ya, esta película está buena.
Sí, por eso. Y la escena de él cuando vuelca en el auto policía en el que va... Y lo sacan de la patrulla, lo dejan arriba del capot y se despierta y se hace la sonrisa con los labios y la gente está alrededor ahí vuelta loca. Me parece muy, muy buena. Como te digo, creo yo que es una película que fui muy malo con ella en su momento, pero estoy feliz de haberla revisitado ahora. Y como te digo, como Arthur es una persona súper humilde, que sí, tiene su locura, tiene todo su lado imaginativo, su esquizofrenia, Pero él solamente quería ser humorista, y de hecho tú lees los chistes que escribía y notáis que le costaba escribir, que escribía mal. Son chistes súper crueles hacia él, que en el fondo es como él aprendió a reírse de sí mismo. Pero
que está totalmente desencajado, se ríe cuando no se tiene que reír.
Sí,
su humor es muy bizarro, muy le falta, no tiene remate, su remate es la violencia, ¿cachai? Sí. Finalmente es como que
exacto. Pero
y es porque en el fondo el guasón todo el rato solo que está tratando de encajar y no lo logra.
Claro. ¿Cachai? Sí, po, y
el caos. Ver,
¿cómo?
Es el caos finalmente.
Es el caos lo que finalmente lo lleva a él a liberarse y ser el guasón. Me gusta también el cierre que tiene la historia, donde se ve que está encerrado en el manicomio, donde salió el famoso meme. No lo entenderías.
Bien. No, harto meme, igual. Bueno, el vivimos en una sociedad también.
Claro, el bromas.
El bromas.
Supuestamente se filtró en España, que era el título. O el Coringas en Brasil, por ejemplo, también.
El Coringas.
El Coringas. Pero a ver, creo que yo que la película en sí termina en un punto muy alto. Yo creo que la continuación es prácticamente directa de lo que vimos en la primera cinta. Quizás tenga un poco de background de ver a Harley como la psiquiatra del guasón. Vamos a ver juicio, por lo que dicen, y delirios, y más delirios de entre estos dos personajes. No sé, ¿tú estás esperando la secuela? Sinceramente.
No, no la voy a ver, nada. Totalmente, sí. Así como después de toda esta conversación.
Sí,
la quiero ver. Y sabes que ahora tengo muchas ganas de ver el tráiler, de ver la película. Estoy entusiasmado.
Sí, no, igual. Y yo lo único que espero es que ponga el nombre de los musicales arriba. No, que yo insisto, a mí ya el hecho de que Joaquín Phoenix volviera para esta película ya ha dicho que me llamara la atención al tiro. Después empezaron a salir como Lady Gaga, distintos elementos. Me imagino que también se grabó un poco más rápido. Recordemos que está entre medio de la pandemia. El tema del peso de Joaquín Phoenix también es algo. De hecho, habían imágenes del set donde de nuevo lo vemos súper flaco. Me imagino que van a ser... de nuevo Phoenix lo dio todo y va a ser carta para los premios, pensando que la película llega el 4 de octubre de este año.
Yo creo que Lady Gaga quiere ganarse el Oscar con esta película.
Lady Gaga tiene un Oscar, ¿verdad? Creo que sí ganó por
Star Wars. Sí, por... Sí, pero ella quiere ser actriz también, porque quiere ganarse un Oscar, sí.
Sí,
también. También lo que quiere comerse el mundo, quiere comerse el mundo.
Y que lo haga, si es una tremenda artista. Yo creo que está bien, ya. Y va a ser interesante porque vamos a tener, yo creo que, bueno, por segunda vez en pantalla, pero una nueva propuesta del Guasón y Harley Quinn.
¿Sabes qué? Yo creo que van a sacar elementos de New York, New York, que es de Scorsese también.
Puede ser.
Ahí está Liza Minnelli, que finalmente es una gran influencia para Lady Gaga. Y Robert De Niro, otra vez.
Otra vez. Puede ser, yo no he visto esa película. Pero yo creo que va a seguir jugando un poco por ese lado.
¿Y qué musical?
¿Es musical?
Es un musical. Ah. O sea, es un musical. Ya. Cantan.
Pero van a seguir jugando ahí con los personajes. Va a ser interesante la propuesta. Mad Love es algo clásico entre estos dos personajes.
Claro.
Y yo creo que va a cumplir las expectativas. Yo espero que le vaya bien. Que en el fondo me entregue una nueva propuesta. Yo sé que acá dije que uno quería ver el Guasón clásico, pero no va a ser así. También va a ser interesante ver una nueva interpretación de Harley Quinn. Sabemos que Margot Robbie lo hace increíble. No sé si han visto la serie que está en Max, donde la Kaley Cuoco es la que hace la voz de Harley Quinn. También es muy buena, véanla. Y va a ser entretenido ver una nueva interpretación de este personaje.
Sí, oye, yo la vi hace tiempo y no me acordaba mucho. Creo que no es un musical, la que te dije.
Ah,
pero cantan. Sí, pero Liza Minnelli canta, De Niro interpreta un saxofonista, hay elementos, por supuesto.
Entonces,
pero no sé si llamarlo un musical.
Pero tiene elementos musicales dentro de ella, pero no, no es musical, claro. Quizás eso termine siendo la película de Joker 2. Acá dice que es suspenso, drama y cine dramático. un poco ambiguo. Wow. Sí, pero yo creo que definitivamente va a haber escenas cantadas y va a estar muy entretenido eso de ver cómo estos dos personajes con su locura van a estar imaginando cosas. De repente imagino así como están en el juicio y los tipos están imaginando que están cantando y bailando. Pero no, mira, definitivamente fue muy entretenido revisitar Joker. Si no lo han hecho, háganlo. Como les dijimos, está en Max para que la puedan ver. Acá yo creo que ya quedó claro que nos gusta harto la primera. Yo admito nuevamente que fui injusto con Joker en un momento de mi vida. No sé qué estaba pasando. Pero no. Desde ya, arriba del barco de Joker 2. Ojalá que Todd Phillips pueda presentar nuevos proyectos. Si son con personajes de Batman, bacán. Si son como proyectos nuevos donde se vea esta nueva faceta como director, quizás más alejado de lo que hizo con ¿Qué pasó ayer? Y War Dogs, como les dije, bacán también.
Sí, señor. Estoy muy de acuerdo.
Bueno, estamos llegando ya al final de este capítulo. Estuvo buena la conversación, debo admitirlo. El tiempo pasó volando cuando lees la Biblia. Recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, arroba como las películas. Estamos en TikTok, estamos en Spotify, en YouTube. Recuerden, basta con que ustedes le recomienden este podcast a una persona más y ya estamos llegando a más personas. Síganos, denos estrellitas que nos ayudan en el fondo para nuestro algoritmo, para que llegara a más personas también.
Y nada, nuevamente.
Exacto. Y ojalá hacer un día un programa en vivo con ustedes ahí opinando al respecto. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, que creo que las dos son privadas, pero igual nos pueden seguir arroba Diego Cortés 1993, en mi caso arroba del teclado. Y nada, nuevamente me tomo el momento para agradecer a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, a quienes nos dejan comentarios. Les pedimos disculpas por demorarnos a responder en YouTube. Cumplimos con subir los capítulos, de repente entre dos es difícil está respondiendo sí. Todo más cuando hay trabajo de por medio. Pero de verdad nos tocó el corazón leer esos lindos mensajes. Como siempre, agradecer acá a mi queridísimo amigo de Valdivia, Diego, por este nuevo capítulo, por grabar, y nada, por las tremendas sugerencias que se le han ocurrido y por el tremendo apoyo en esta nueva temporada.
Igualmente. Nuevamente agradecer a la gente que nos escucha nomás, que nos sigan recomendando y que ahí vamos a estar, pues, y que nos comenten también, porque ahí vamos a compartir el tráiler, obviamente, sí. Y nada, el feedback siempre está bueno, dennos sus impresiones al respecto y qué les pareció, si tienen hype por esta secuela, uh-huh. Y nada, ahí vamos a estar en contacto con todos siempre.
Bueno, ya llegamos al final de este capítulo, nuevamente, muchas gracias a todos por escucharnos. Me despido, muchas gracias. Y Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas.
Chao, gente, cuídense. And as funny as it may seem, some people get their kicks stopping on a dream.